Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de Tertulia de las Noticias como son, que como cada día presentamos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que usted también, al muy igual bien. Que los que siguen la Tertulia de las Noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía.
Sí señor, bueno pues tenemos reporte, a mí siempre, no sé, hasta cierto punto me emociona, lo digo con toda realidad.
Son varios.
Cuando nos saludan, algunos no dicen de dónde están escribiendo.
Pero escriben. Bueno,
pero voy a leer nada más que los cuatro reportes de personas que escribieron. Nos están escuchando o viendo, porque en este caso nos están viendo a través de redes sociales. Desde Camajuaní, Guanabacoa, ese es mi municipio, ahí nací yo en Guanabacoa. Guanabacoa, Matanzas y Guantánamo, gente que reporta, radiotelevidentes que reportan. Y bueno, en Las Tunas no voy a hablar del Entunado, que es el autor de Radio Televidente. Pero bueno, pero sí nos reportan desde muchos lugares, Camajuaní, Guanabacoa, Matanzas, Guantánamo. Por supuesto, también está Brasil, España, pero no me voy a referir a ellos. Me voy a referir nada más que a los que nos escuchan de estos lugares de Cuba. Otros no se identifican de dónde nos están escuchando.
Gracias por hacer el esfuerzo y digo esto porque claro, los cortes de electricidad están provocando que las autoridades suspendan clases y actividades laborales los días 14 y 15 de febrero. Y quién sabe, mucho más.
Sí, señor. Pero bueno, parece que no va a haber problemas en Cuba, porque ya Rusia dio 2 millones de dólares. Dio 2 millones de dólares para comprar piezas de repuesto a las centrales termoeléctricas. Así que esa es la otra nota que tenemos para hoy.
Ojalá.
Sí, señor.
Y después los cubanos sobreviven sin arroz. El artículo que recogemos de la periodista Miriam Leiva hoy acá con nosotros en la tertulia.
Sí, señor. Con este artículo vamos a cerrar el programa de hoy. Pero hoy va a ser un programa especial. Y cuando digo que especial porque sobre toda esta cuestión de la energía eléctrica, sobre todo el combustible, el que llega, el que no llega, dónde está, para dónde se mueve. Todas esas son las preguntas que hay que hacer con el petróleo en Cuba. Tenemos como invitado especial, bueno, primero presento por supuesto a Miriam Leiva, periodista independiente, una de las tertulianas, tiene su propio blog Reconciliación Cubana, es una participante asidua en esta tertulia, es parte de la tertulia de las noticias como son, pero agrego hoy a un invitado muy especial y me refiero a Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, está allá en Austin, en el estado de Texas. Así que le damos la bienvenida a Jorge Piñón y ya nos vamos entonces a discutir los temas en tertulia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, bien, un saludo. Bueno, entrando la llamada de ustedes se pone la electricidad para no perder la costumbre.
Para no perder la costumbre.
Así que, bueno, un saludo para Piñón.
Muy bien, Jorge Piñón, saludos, muchas gracias por acompañarnos, como siempre.
¿Qué tal, Jorge?
Respondiendo a nuestras llamadas, gracias.
Un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, pues nos vamos a la primera nota que ya adelantabas.
Sí, tras días de apagones que dejaron a más de la mitad de Cuba oscura, las autoridades gubernamentales decidieron suspender las clases y actividades laborales en todo el país los días 14 y 15 de febrero. El Ministerio de Trabajo indicó en un comunicado que la disposición tiene el objetivo de contribuir al necesario ahorro de consumo de energía eléctrica y atenuar las afectaciones a la población. La crisis se refleja el deterioro de las plantas termonucleares, tomando como referencia los propios informes de la Unión Eléctrica Cubana. La rotura de las plantas van de una en otra. Nunca trabajan simultáneamente la mayoría de ellas. Durante las jornadas de más de 20 horas de apagón, al menos 10 centrales termoeléctricas estuvieron fuera de servicio con récord de déficit de generación. Y a finales de 2024, el sistema energético nacional colapsó tres veces dejando oscura a todo el país.
Bueno, pues Víctor Coronelli, y ya vamos a, porque creo que estas noticias están relacionadas. Víctor Coronelli, que es el embajador de Rusia en Cuba, le dio una entrevista a una agencia, y en esa entrevista...
A Ria Novosti.
En esa entrevista dijo que Moscú entregó a La Habana una suma de $2 millones para ser utilizados en la compra de piezas de repuesto para las añejas termoeléctricas cubanas, cuyo deterioro, bueno, ya lo sabemos, eso no hace falta ni decirlo. Según las declaraciones del señor Coronelli, como decía José Luis, en estas declaraciones a Ria Novosti sobre los negocios del Kremlin en la isla, uno de los proyectos prioritarios en este momento es la construcción de una unidad de energía de 200 megawatts, así como la modernización de 4 unidades existentes con una capacidad de 100 megawatts cada una. Y siempre vemos como todo se va a resolver, pero se rompen récords de producción de electricidad dentro de Cuba. Esto es la constante de los últimos años. Te venden la noticia que todo se va a resolver, que ya todo va a estar bien, pero sigue el problema, sigue la catástrofe con la energía cubana.
Pero el señor Jorge Piñón ha insistido precisamente en este programa que el sector energético de Cuba o en Cuba es estructural y no tiene solución a corto plazo. Piñón, bienvenido nuevamente. ¿Estamos viviendo o está viviendo el cubano un nuevo capítulo?
Bueno, yo creo que ya todos estamos cansados de leer los titulares rusos en la prensa oficial. Son muy buenos en redactar estas historias y estos avisos y estos anuncios, pero al fin del cabo nunca llegamos a ver que ninguno de ellos se haya materializado. Esto de las unidades rusas que van a enviar a Cuba ya lo estamos viendo desde el año 2015. Primero eran 3 de ellas de 200 megawatts cada uno, que hasta ahora estamos esperando por ellas y nunca han llegado, y ahora es una de 200. Así que yo personalmente, en realidad, ya no tengo ninguna confianza en estos titulares, ya que es una película que ya hemos visto varias veces. Los $2 millones para comprar piezas de repuesto, sí, muchas gracias, eso siempre se agradece. Pero una vez más, esto es para arreglos o parches temporales, que como tú bien dijiste, yo he dicho ya por más de 5 años que el problema de Cuba es un problema estructural y no se va a arreglar a largo plazo con estas pequeñas curitas o parches que se le ponen al sistema. Recuerda que no solamente tenemos casi el 50% de las termoeléctricas que están fuera de servicio, pero también aquellas que están en servicio están operando solamente a un 60% promedio de capacidad instalada. Y cuanto más termoeléctricas tenemos fuera de servicio, más estrés y más dependemos de las que están funcionando. Así que es un problema grave. Y te lo demuestra el anuncio de hoy de que Cuba va a suprimir o a suspender las actividades académicas y laborales por lo menos por 48 horas. Uh-huh. Una vez más, te demuestra el problema que tiene Cuba. Otro problema que tiene recientemente, que no hemos hablado, es del suministro de gas licuado, de gas LP. A la falta de electricidad, el cubano hoy en día para cocinar depende del gas LP, de las bombonas de gas LP. Y vemos también que tienen suministro constante de ese importante producto para el consumidor en Cuba.
Voy a pasar a Miriam Leiva para que haga su comentario o haga alguna pregunta si tiene para Jorge Piñón. Pero después, cuando uno está, cuando uno va a producir el programa, generalmente uno llama al invitado, lo invita al programa y hace conversaciones. Y una de esas conversaciones que yo tuve con Jorge Piñón, él me propone un tema sumamente interesante. Voy a hacer la pregunta, la voy a dejar ahí, voy a pasar a Miriam Leiva y después retomo la pregunta con Jorge Piñón. Y la pregunta es, fíjense, vayan pensando en esta respuesta o por lo menos vayan reflexionando. Si las plantas se están parando, las plantas termoeléctricas, las centrales termoeléctricas, se están parando por rotura, por mantenimiento, por lo que sea, se paran esas centrales termoeléctricas, se supone que durante que estén paradas no estén consumiendo crudo, no estén consumiendo petróleo. Entonces, ¿ese petróleo a dónde está yendo? ¿Ese combustible a dónde está yendo? ¿Lo están almacenando? ¿Hay capacidad de ese almacenaje dentro de Cuba? Vayan reflexionando. Miriam Leiva, adelante, y después retomamos esta pregunta con Jorge Piñón.
Sobre todo con Miriam, sería bueno preguntarle cómo está impactando esto en la vida cotidiana del pueblo cubano.
Bueno, hay una cuestión, y es que parece que está llegando muy poco, como bueno, ya sabemos que casi hay momentos en que no llega el combustible, y bueno, quizás le pregunto a Piñón si cree que es que sencillamente lo están almacenando, y sobre todo si no está llegando, si es una propaganda del gobierno de que llega, y en fin. Y bueno, esto de suspender el trabajo y el estudio, pues dicen que es para ahorrar, ¿no? En estos días con electricidad, sencillamente no pueden ahorrar lo que no existe, ¿no? Y sí augura una situación bastante tétrica, digamos, porque, bueno, si ya se decidieron a cerrar 2 días estas actividades, ¿qué viene después? Porque sencillamente no se ve una solución. Y lo que plantea el embajador ruso, bueno, muy bueno, llevan, como decía Piñón, años ya diciendo que van a construir, y no acaban de construir nada. Y esos millones de dólares que dice que dieron de crédito adicional, bueno, aquí en la televisión han publicado que se ha llegado piezas de repuesto, y en fin, el caso es que la situación realmente es muy grave, y no sé si Piñón prevé que venga otra vez un colapso nacional.
Puede venir, sin duda, no, por supuesto, Jorge Piñón lo va a responder, pero retomo la pregunta y ya te dejo la respuesta.
Ahí está la suya y la de Miriam.
Sí, que están por ahí, pero yo quiero especificar algo. El combustible que se usa para mover las centrales termoeléctricas es el combustible extraído de la tierra cubana. No es el que necesariamente llega en el barco ruso, en el barco mexicano, en el barco venezolano. Es el que se saca de la tierra cubana. ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo con él? Retomo la pregunta y se la paso a Jorge Piñón.
Tal vez Piñón sepa.
Piñón también pregunta. y la pregunta nuestra es, como ustedes bien dijeron, la producción de crudo nacional, que hoy en día está alrededor de 38,000 barriles diarios, se usa exclusivamente en el sector eléctrico y en otras industrias pesadas como Antillana de Acero, las fábricas de cemento. Pero por lo menos el 90% del crudo nacional se usa en las termoeléctricas. Recuerda que el crudo nacional es un crudo pesado, de un alto contenido de azufre, y que las refinerías cubanas, tanto La Habana como Santiago como Cienfuegos, no pueden procesar. Así que el uso exclusivo del crudo cubano es más o menos las termoeléctricas. La pregunta que yo me hago es, si el 50% de las termoeléctricas están sin operar y aquellas que están operando están solamente operando a un 65% de capacidad, ¿dónde está yendo toda esa producción de crudo? Nosotros siempre hemos aprendido en la industria que uno nunca cierra un pozo petrolero. Cuando uno cierra o deja de producir un pozo petrolero, es extremadamente difícil traerlo otra vez al nivel de producción anterior. Así que en la industria siempre nos enseñaron, nunca, nunca evita por todo lo posible cerrar un pozo de petróleo. Por ejemplo, la Habana del Este, la termoeléctrica Che Guevara, la termoeléctrica de Guiteras, tienen muy poca capacidad de almacenamiento, ya que son suministradas por un ducto que viene directamente de Matanzas. Nuevitas también procesa crudo cubano, así como Cienfuegos. Así que, ¿dónde está yendo todo ese petróleo crudo cubano? Nosotros pensamos que alguno de ese petróleo está almacenado en los tanqueros de cabotaje que Cuba tiene. Pero así todo, por lo menos mis cifras no me dan. En Cuba no hay alto nivel de almacenamiento. Sí, la refinería de Cienfuegos tiene almacenamiento de más de 2 millones de barriles. Recuerda que en Matanzas perdimos 1 millón de almacenamiento, 1 millón de barriles, debido al incendio de agosto del 22, si mal no me recuerdo. Así que lo que es el almacenamiento en Cuba está limitado, principalmente para crudo cubano. ¿Lo están exportando? y de una forma u otra no lo estamos viendo. Ahora este tanquero ruso que viene dentro de una semana, quizás sería una fantástica oportunidad para Cuba. Llevar crudo cubano o exportar crudo cubano a través de este tanquero y llevarlo a mercados como la China, en Singapur o África, que pudieran procesar y utilizar el crudo cubano. Pero para mí la pregunta es, ¿dónde está yendo o a qué mercados están yendo el crudo cubano que se produce y no se está consumiendo?
Si me permites, perdóname, José Luis, solamente una precisión para que la gente entienda, Piñón. El crudo que se extrae de la tierra cubana se utiliza en las centrales termoeléctricas, pero ese crudo no se puede usar en los grupos electrógenos, que son estos grupos que refuerzan la red nacional. Ese sí tiene que ser petróleo limpio porque son motores normales, son plantas eléctricas, ¿no?
Correcto, así como las patanas. Es decir, cuando tú y yo escuchamos siempre que hay un déficit de generación eléctrica por la falta de combustible, ese problema no existe en las termoeléctricas. Ese problema está en los grupos electrógenos, que la mitad de ellos operan con diésel, la otra mitad con fuel oil, y también las patanas turcas que operan con fuel oil. Así que estás correcto. El déficit de petróleo que se trae a Cuba, ya sea diésel o fuel oil, impactan los grupos electrógenos e impactan la patana, no impactan las termoeléctricas.
Bueno, gracias. Antes de pasar nuevamente a Miriam para una pregunta a Piñón, sin duda se habla de una crisis en espiral. Uh-huh. Hemos visto apagón, desconexión del sistema nacional.
A finales del año pasado.
Ahora, mi pregunta es, ¿qué más? Después de todo esto, ¿qué más? Piñón, es la pregunta. Porque si se desconecta y se vuelve a desconectar y si se apaga, ¿qué más? ¿Hasta dónde va a llegar esto?
No, en este programa, yo creo que fue hace 2 años cuando yo por primera vez usé la palabra colapso, de un colapso total en el Servicio Energético Nacional de Cuba. Yo creo que estamos viendo el horizonte de otro posible colapso total. Esta vez, ojo, esta vez un poco más complicado, porque no solamente tenemos el colapso de las termoeléctricas desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de funcionamiento, pero yo creo que también lo tenemos desde el punto de vista de la falta de combustible. Estamos viendo menos envíos todavía ahora de México. Estamos viendo la continuación de menos envíos de Venezuela. Ahora aparece este barco ruso con 600.000 barriles diarios que parece que va a Matanzas. Pero yo creo que la situación ahora se complica una vez más, no solamente por la falta técnica de las termoeléctricas, una vez más predecimos otro colapso del sistema, pero también la falta de combustible líquidos en Cuba.
Miriam Leiva, contigo cerramos la entrevista con Jorge Piñón. Adelante.
Bueno, nada, yo creo que Piñón ha sido muy explícito en la situación que tenemos y bueno, respondió esto que yo pensaba, o sea, que me preocupa. En cualquier momento se va el sistema y bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ni aquí no hay ni leña, porque el trabajo que están pasando los cubanos es terrible. Entonces, la situación realmente del sistema eléctrico cubano es muy, muy difícil y parece que es a largo plazo.
Claro que sí. Jorge, solamente decir o por lo menos anunciar que vamos a tener más adelante un programa contigo para hablar de cómo sería el efecto de sanciones. Tenemos una administración nueva aquí en los Estados Unidos, ha prometido sanciones a Venezuela, ha prometido más, bueno, de hecho, ahí hay algunas sanciones también a Cuba. Las relaciones con México no son las mejores y estamos hablando que Venezuela y México son los mayores suministradores de combustible a Cuba. ¿Qué pasaría en caso de sanciones? Me gustaría un pequeño avance de un par de minutos.
Y sobre todo cuando usted ve que, por ejemplo, el barco ruso se dirige a Matanzas, sí, y está sancionado.
Y ese barco está sancionado, pero está entrando,
sí,
a Cuba. ¿Pudieran hacerse de la vista gorda para que sigan entrando barcos a Cuba? Digo yo, pregunto yo.
Bueno, recuerda que este barco ruso llega a Cuba por las sanciones que puso el presidente Biden hace como 5 o 6 meses. Es decir, hay ahora nuevas sanciones contra Rusia que limitan los mercados donde ellos pueden ir Y como ves, y por cierto, este es un tanquero de bandera rusa, no es de bandera de un tercer país. Yo creo que lo mismo podemos ver. Cuba puede ver un incremento en los suministros de Venezuela si es que la administración de Trump pone otra vez en línea las sanciones que Biden quitó. Así que tenemos preguntas. No, eso va a ser una conversación muy importante porque hay un impacto y un efecto directo entre lo que los Estados Unidos hace en relación a Rusia y en relación a Venezuela con Cuba. Esa es una conversación muy interesante que sí, creo que debemos de tener.
Y la vamos a tener.
Aquí te
gracias.
Esperamos.
Te vamos
Jorge
a esperar.
Piñón.
Vamos a coordinarlo más adelante. Jorge Piñón, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Cómo no.
Gracias.
Seguimos con Miriam.
El cerebro de los cubanos se encoge, aguardando con la pasividad impuesta por los dirigentes de la continuidad, sin comida, electricidad ni dinero, y con las esperanzas de cambio perdidas. Ya ellos no son aquellos cubanos, alegres, dinámicos y trabajadores. Titulado la crónica, Los cubanos sobreviven sin arroz, y está Miriam para que nos dé más detalles de esto, ¿no?
Sí, increíble. Dice Miriam aquí que hoy son obedientes, mal hablados e interminablemente espera por una Cuba que ya no será como antes.
Y lo bueno que habla también de las tiendas que venden en dólares en estos momentos y lo que está significando para una gran mayoría de los cubanos.
Sí, señor. Miriam.
Bueno, mira, la situación es de verdad muy, muy mala en Cuba porque están acabando con lo fundamental, la riqueza fundamental del país. O sea, el cubano, el ser humano, no solo es que se van y hay un éxodo de la población y una disminución y se están quedando sobre todo las personas de mayor edad, sino que esa espera, esas horas interminables de esperas en la casa o tratando de buscar dónde logra alguna comida y hasta la leña para cocinar, sencillamente va aturdiendo, adormeciendo a ese cerebro de los cubanos. Eso no es un invento mío. Y además de eso, en ese medio se crían los niños mal alimentados, con desnutrición y además también sometidos a esa oscuridad, a esa espera. Y realmente es una situación muy terrible la que se está viviendo ahora, pero la que puede venir para Cuba, porque no se sabe cuándo esto va a terminar, pero con qué cubanos, en qué estado van a estar los cubanos para reconstruir este país. Eso por una parte. Y bueno, yendo al arroz, es una cosa, digamos, que simbólica. O sea, el arroz, bueno, incluso el gobierno lo dice, es el producto básico, digamos, en otros lugares la papa, no sé, la harina de trigo. Aquí siempre fue el arroz la base para lo que le pones. Sobre todo, bueno, los frijoles, que tampoco hay, son muy caros, y en Cuba se consumía bastante carne, porque la persona que no tenía mucho dinero, el pobre, podía comprar ya fuera los huesos de ternilla o la falda, como le decían, o sea, carne de segunda, y él podía hacer una sopa, y después de ahí viene el famoso la vaca frita, la carne ripiada, y de todas maneras es una nutrición también. Se tomaba mucha leche y sencillamente eso hace muchos años se perdió. Ahora cuesta trabajo que le den hasta la leche a los niños de 0 a 2 años para garantizársela. Tiene que ser a través de los organismos internacionales. Esa es la situación que hay. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, sencillamente se debe arroz de diciembre. Empezó a, eran 7 libras por la libreta, o sea, por la cuota, y empezó a recortarla, empezó a postergarla, y todos los días dice, no, que viene un barco, que si el barco no se ha podido pagar y por eso está afuera. En fin, que todavía en la mayor parte del país no se ha entregado, no se ha vendido, lo que ha mermado ya, que va por 2 libras de arroz la cuota, ni siquiera se ha terminado la de diciembre, y bueno, se supone que estén haciendo la de enero. ¿Qué pasa? Que entonces el arroz ha cogido un precio bastante elevado, que llega hasta 300 pesos en la calle, o sea, en el mercado informal. Pero además el gobierno ahora en estos días ha inventado, por lo menos aquí en La Habana, para, digamos, acallar a los cubanos y entretenerlos, pues hace una venta de libre, digamos, como le dicen ellos, libre controlada de algunas libras de arroz en que a 160, claro, 180 pesos la libra. ¿Qué ha hecho esto? Unas colas tremendas, una incertidumbre y unas vicisitudes a ver si se puede comprar. Pero señores, es que aquí, incluso por el plan, claro, que había hecho el gobierno, sobre todo a partir del 2012, se llegó a producir 300,000 toneladas, o sea, 304,000 toneladas de arroz en el 2018. Wow. Cuando le quitaron, en vez de priorizar esta producción, le quitaron todo.
Miriam, no se nos termina el tiempo.
Acuérdese que Valdés Mesa reconoció el papel del arroz en la dieta de los cubanos.
Sí, que come por la tarde y por la noche. Miriam Leiva, muchísimas gracias.
Y también a Jorge Piñón. Sí, señor. Hasta aquí llegamos, Tertulia.